de juego. Con John Zubieta.
Gabón, buenas noches. Sean bienvenidos y bienvenidas a Fuera de Juego, programa en el que vamos a repasar lo más destacado del deporte hasta las 11 de la noche. En una jornada en la que el Eibar busca los 3 puntos en Butarque ante el Leganés desde las 9. Hay malas noticias. Jagoba Aróstegui está siguiendo el encuentro. Jagoba, Gabón.
Caixo, Gabón, John, oyentes de Radio Euskadi, con esa derrota que sigue campeando el marcador de Butarque. 1-0 pierde el conjunto de Gaizka Garitano. La jugada clave sin duda del partido hasta el momento, en el minuto 41. Una roja directa para Robert Correa, el jugador de la Sociedad Deportiva Eibar. Un balón dividido dejaba la plancha el Eibar Tarra, impactaba en la espinilla de Fede Vico, y en la revisión por parte del VAR mostraba el colegiado Arcediano Monestillo del Castellano Manchego, del Colegio Castellano Manchego, la roja directa para el jugador, el futbolista del Eibar, que está jugando la segunda parte completa y parte de la primera, como digo, desde el 41 con un futbolista menos. Doble cambio hace unos minutos, han entrado en el campo Akeche y Nolascoain buscando la reacción en lugar de Mateus y de Sergio. Como digo, partido marcado por esa roja directa para Robert Correa. El gol lo anotaba Nion, un ex del Getafe, ahora en las filas del Leganés. Un balón del Leganés que iba al palo. En el rechace, Nion anotaba el gol del partido, el que cambia únicamente en el marcador y que era fruto de esa falta que suponía además la expulsión del jugador del Eibar, como digo, Robert Correa. Sacaba la falta el Leganés, balón al poste, y en el rechace posterior, Nion marcaba el 1-0. Minuto 73 de partido, saque de banda a favor del conjunto del Eibar ahora mismo. El Eibar que sigue cayendo en lo que sería la primera derrota del conjunto armero en la presente campaña. 73 de partido, Leganés 1, Eibar 0.
Es que ricasco, al margen de este partido tenemos otros titulares de la jornada. La Real Sociedad cuenta ya con Sorloth y Sadik para la cita de mañana ante el Atlético de Madrid en Anoeta, y Manol no descarta que el reciente fichaje procedente de la Almería pueda ser incluso titular. Osasuna ha presentado a Abde, que admite que tuvo dudas acerca de la decisión a adoptar. En cuanto al Athletic, Williams toca balón e Íñigo Martínez da pasos en su recuperación de cara al encuentro ante el Español. En el Alavés destaca la ausencia en la convocatoria ante Las Palmas de Luis Rioja, que parecía destinado a cambiar de aires. Luis García Plaza ha explicado que necesita recuperarse anímicamente después de unos días descentrado por los rumores acerca de su futuro. Asimismo, ha revelado que el capítulo de La Guardia no está cerrado. En la Vuelta a España, victoria para Pedersen en una jornada en la que Ayuso ha dado positivo por COVID, pero sigue en carrera, y en la que Okamika se ha dejado ver. También hablaremos de pelota, porque Urruticoechea y Rezusta se han impuesto por 22-17 a Lasso y Martija en el Masters CaixaBank. Les recuerdo también que Joaquín Altuna va a causar baja este lunes en Lekeitio, en la última jornada del torneo Masters CaixaBank, ya que la lesión aún no se lo permite. Le va a reemplazar el Ezcano, y asimismo esta noche se disputa la final del torneo Donostia entre Ezcurde y Mariz Currena, ante Irribarria y Albizu, que pueden seguir en directo en ETV. Y ya por último, el Veravera ha arrancado la Liga de Balonmano con derrota en casa por 31-32 ante el Málaga. Comenzamos rápidamente, Gabón, de nuevo, cuando pasan 34 minutos de las 10 de la noche. Aquí comenzamos el Fuera de Juego con Javier Martín al mando de la técnica. Hablamos de la Real Sociedad, que se mide mañana Atlético con la satisfacción de poder contar con 2 nuevos refuerzos, Sorloth y Sadik. Con ambos, y Manol se ve con un panorama más optimista.
Sí, es así. O sea, es que no puede ser de otra manera, siendo además 2 jugadores ya contrastados y que han demostrado lo que son. Entonces, hace 5 días estaba muy contento con la plantilla, y ahora si cabe aún más. ¿Por qué? Porque son dos jugadores importantes. Entonces, pues bueno, si antes estaba contento, imagínate ahora. Pero bueno, esto no es cuestión de estar contentos o no. Esto es de sacar rendimiento a toda la plantilla. Y bueno, y estos van a tener que apretar y hacer las cosas bien para poder jugar. ¿Por qué? Porque el resto lo está haciendo.
Y a pesar de que Sadik acaba de llegar, incluso podría ser titular.
Sí, sí, porque como digo, está demostrando en su ex equipo que está bien. Y de hecho ha jugado los 3 partidos, entonces, ¿por qué no? Ha entrenado solo una vez, pero es que está muy bien físicamente. Entonces, si mañana decido apostar por él, pues lógicamente va a ser porque lo veo bien.
Y más allá de su posible arranque de inicio ante el Atlético, la cuestión es saber qué puede aportar el punta africano.
Los partidos que ha jugado con el Almería, tanto el año pasado como este año, es un jugador que se puede adaptar muy bien a nuestro estilo. ¿Por qué? Porque tiene profundidad, tiene llegada a área, seguramente saca más cosas de las que aparentemente pueda dar su imagen. Porque creo que bueno, llega bien en área, es agresivo, tiene gol, no sé, mucha presencia, es corpulento en los duelos, es ganador y es competitivo.
Escuchamos por última una reflexión acerca de la dificultad que encierra el duelo ante el Atlético, al que la Real ha sabido jugar muy bien en numerosas ocasiones.
Seguramente habrá muy pocos equipos, y echo de memoria, que le hayan ganado tantas veces en los últimos años al Atlético Madrid como lo hemos ganado nosotros. O sea que algo bien también haremos contra los grandes, porque el Atlético Madrid es muy, muy grande.
Dejamos el tema de la Real. Por lo que se refiere a Osasuna, esta tarde ha sido presentado Abde, que llega a Iruña como cedido por el Barça. Rafa Aguilera, Gabón.
Gabón, Jon Abde, se ha explicado Braulio, una petición expresa de Iago Barrasate. El técnico tiene, por tanto, ya la velocidad y el desborde que quería para completar la plantilla que el director deportivo de Osasuna ha calificado esta tarde como la mejor desde que él, 6 temporadas, lleva ya al frente de esa responsabilidad, llegó a Iruña.
Creo que, sinceramente, es una plantilla muy buena, ahora hay que hacer equipo. Pero creo que tenemos la mejor plantilla de los 6 años que yo vivo yo aquí, y no lo digo yo, lo piensa también Iago.
Iago Barrasate, que por delante tiene ahora todo un reto, transformar en un buen equipo esa gran plantilla, en la que, además de Abde, Aitor Fernández, Moy Gómez y Rubén Peña contribuyen a dar un salto de calidad y suman en un vestuario en el que, después de esta ventana de verano, siguen los Lucas Torró, el más codiciado en este mercado, John Moncayola o David García, que han sido otros de los nombres, ha explicado Braulio, por los que se han recibido ofertas. La presentación de Abde, John, no ha dado mucho más de sí, más allá del momento jocoso que ha propiciado al marroquí, que ha sabido reírse de sí mismo, rememorando su entrevista la temporada pasada, precisamente en el Sadar, en la que de forma espontánea reconocía que el redactor de Barça Televisión le había pillado, respuesta que es uno de esos vídeos virales que corren por internet. Ya en serio, ha dicho que está listo para jugar ya el domingo, si arrasa lo considera oportuno, se ha mostrado contento con el recibimiento que le han dado sus nuevos compañeros y ha confesado que guarda un buen recuerdo del Sadar, donde la temporada pasada marcó su primer gol en Primera División.
Recuerdo a la afición que se nos echaba encima. Bueno, espero ahora que me apoyen y en vez de hacer goles en contra, pues a favor, ¿no? Tengo un muy buen recuerdo aquí en el Sadar, que marqué mi primer gol y la afición era increíble y me gustó un montón, así que buena decisión.
Buena decisión, decía Abde, que una vez finalizada su rueda de prensa ha salido al césped del Sadar y ha sido saludado por los casi 1.000 aficionados que se han acercado al estadio para celebrar la llegada del jugador que completa la plantilla de Osasuna para esta temporada 22-23.
Tiempo ahora para el Atleti y con buenas noticias, ya que Iñaki Williams se ha ejercitado esta mañana en Lezama, de ahí que parezca que el esguince de tobillo sufrido en Cádiz está superado o casi. Williams ha trabajado con sus compañeros, ha hecho rondos y más tarde ha hecho tarea con el recuperador Xavi Clemente. Por otra parte, Íñigo Martínez sigue la labor de manera comunitaria desde el comienzo de la semana y parece que estaría disponible para el choque ante el Español. Abordamos ahora la actualidad de la Vuelta a España, que ha conocido el triunfo de Pedersen en la 13ª etapa, en la que se ha conocido el positivo de Juan Ayuso, que aún así sigue compitiendo. Dani Gaña, Gabón, buenas noches.
Gabón, John.
Bueno, victoria para Pedersen, Ayuso da positivo. Bueno, ha habido un poco de todo hoy, ¿no?
Sí, bueno, ha habido bastante tranquilidad en la salida cuando se sabía que han partido los 147 que concluyeron la jornada ayer. Después se ha conocido también que Ayuso ha sido positivo en el control, pero que la carga de antígenos es insuficiente para obligarla a la retirada y que por tanto está en competición, aunque veremos cómo evoluciona. Ya desde la contrarreloj del martes en Elche, el corredor se quejaba de algunos problemas físicos. Recordemos, es el quinto clasificado de la general. Y bueno, no ha habido más que la polémica que surge pues de esas situaciones que algunos entienden agravios comparativos, aunque evidentemente hay un solo reglamento, estará pues bien, mal o regular, pero es el que hay que aplicar en el momento y el que permite con toda justicia a Juan Ayuso continuar en carrera.
Bueno, decía que había un poco de todo porque la presencia, la participación vasca ha estado a buen nivel.
Sí, hoy era una etapa en la que podía haber escapada y de hecho la ha habido, pero era muy poco numerosa, tan solo tres corredores van de Resburg, el corredor del Education First, junto con Jobo, el valenciano de Euskaltel Euskadi, y junto a ellos el Equicharra Andero Kamika del equipo Burgos. Han hecho todo lo posible, han porfiado mucho para que el pelotón no les cogiera, pero había muchos intereses, a 10 de meta han sido capturados, y en el sprint o en la llegada, pues que era también más exigente quizá que de lo que se esperaba, Pedersen, el maillot verde, se ha impuesto con total autoridad a Brian Cocar, el corredor del equipo Cofidis, y la tercera posición ha sido para Pascal Ackermann. No ha habido más consecuencias de una jornada que es la que la víspera, el aperitivo de la dupla de etapas montañosas en Andalucía, que desde luego deben, no sé si mover el orden, pero sí desde luego las diferencias en la clasificación general.
A lo largo de la retransmisión en Radio Euskadi y Radio Vitoria, con nosotros ha estado Juan Joroz, que estaba muy contento con el equipo y avisaba de que van a atacar.
El nivel del equipo está siendo muy bueno. Yo te digo que teníamos a 8 corredores aquí con un nivel muy, muy, muy alto, como se vio desde el primer día en la crono por equipos, ¿no? Pero también hay que reconocer pues que hemos tenido mucho foco mediático, tal, que joder, que es duro, pues porque vivir estas cosas no son fáciles. Y bueno, hemos decidido pues coger un poco de aire ayer y hoy, y ya hoy yo creo que hemos mostrado una cara muy buena, y te digo sinceramente, vamos a por el fin de semana, ¿no? Pues porque somos 5, pero con ganas y con nivel, y esperamos un buen nivel de Parra, Perra de pues ya se ve que está otra vez en su sitio, y esperamos ser protagonistas esta última semana y este fin de semana.
Bueno, pues si quieren ser protagonistas, los que no le van a la zaga son los de Jorge Zanza, que también anuncia que van a dar guerra este fin de semana.
Pues el fin de semana viene muy duro, ¿no? Ya mañana tenemos la etapa de la Pandera y luego la que es dura de la etapa de Sierra Nevada, ¿no? Es importante también, ¿no? Pasar el fin de semana lo mejor posible. Sabemos que en estas etapas pues va a estar en guerra para la fuga, pero una guerra también ya más difícil de estar. Y luego también pues los de la general, pues que ponen a cada uno en su sitio, ¿no? Yo creo que el equipo estamos bien, como te digo, estamos los 8 y hay que pelear cada uno de los días yendo día a día, ¿no?
Pues vamos a tener guerra este fin de semana, ¿no, Dani?
Hombre, qué duda cabe, ¿no? Vamos a ver cómo están las fuerzas, pero desde luego terreno hay de sobra. Mañana entre Montoro y la Sierra de la Pandera, ya una llegada a 1.800 metros, exigente, en la que hay muy poquito descanso. No hay grandes rampas, como hemos visto en Asturias, pero sí una subida sin descansos en las que se pueden marcar las diferencias. De hecho, lo ha hecho habitualmente en la carrera. Y la etapa del domingo, que es la de Sierra Nevada, la habitual, digamos, pero endurecida al máximo. Sucede que también va a ser la primera vez que un líder como Remco Evenepoel se va a enfrentar en una carrera de 3 semanas a cimas por encima de los 2.000 metros, y veremos lo que sucede. Está claro también que no hay excesivos rivales y están de momento bastante alejados, es decir, que el maillot en rojo de momento está bien aposentado sobre los hombros de Remco Evenepoel.
Bueno, vamos a terminar con el capítulo de registros sonoros. Escuchamos a Vingegaard Fernández hablando sobre el segundo puesto de Cocar.
Pues sí, al final, bueno, hemos visto que tenía piernas para incluso haberlo hecho mejor, pero nada, pues a unos 500 metros de meta se ha quedado ahí cerrado. Y ha tenido que salir de ese encierro, digamos, y cuando ha podido salir, pues ya Ackermann más, Pedersen ya estaban ya con unos metros delante, ha remontado, pero bueno, no ha podido ser. La meta sí está donde está y bueno, pues lo ha intentado, pero bueno, son cosas del sprint. El sprint al final es una ciencia un poco, digamos, que no es exacta y hay muchos factores que repercuten, y ha sido pues uno de esos, el quedarse un poco ya cerrado ha sido uno de ellos.
Y otro de los factores para determinar lo que puede pasar en esta Vuelta a España es, por ejemplo, la etapa de mañana, que va a ser complicada.
Sí, está claro que va a ser complicada, John, eso es evidente. Como digo, que para terminar esta semana son 2 llegadas en alto, y después de nuevo llegará el último descanso para afrontar la reflexión cada uno en su hotel de concentración y saber a qué puede aspirar, ¿no? En este aspecto, desde luego, con 2:40 que tiene Remco Evenepoel sobre Roglic y más de 3 minutos con respecto a Enric Mas, está claro que el que quiera ganar la Vuelta, y estamos pensando obviamente en el 3 veces ganador Primo Roglic, debe moverse este fin de semana.
Bueno, ¿algún apunte más aparte de la Vuelta a España?
Sí, bueno, cerramos como siempre con el apunte femenino, en este caso del Simac Ladies Tour. En Holanda, cuarta etapa, de nuevo sprint, ha ganado Rijan Marcus del equipo Jumbo-Visma por delante de Lorena Vives, que es la del corredor de la corredora del DSM, sigue siendo la líder de esta Vuelta a Holanda, la Simac Ladies Tour, con esa denominación de la Vuelta a los Países Bajos del World Tour. Y tenemos también el sexteto que va a participar en la Challenge Vuelta a España de femenina, que va a comenzar el próximo día 7, de Laboral Kutxa, del equipo de la Fundación Euskadi, que va a estar formado por Idoia Eraso, por Usoa Ostolaza, Tania Calvo, y junto a ella estarán Sandra Gutiérrez, Yurani Blanco y Adriana Gilaber.
Tania Gaña, esker casco.
Agur.
Seguimos con más ciclismo porque Pello Bilbao está mostrando esta temporada un gran nivel, como lo ha reflejado con su segunda plaza en la Vuelta a Alemania hace unos días. El corredor vizcaíno está con nosotros en Fuera de Juego. Pello Bilbao, Gabón.
Capa, Gabón.
Bueno, vienes de Alemania de una actuación francamente buena, ¿eh?
Sí, sí, poco más se podía pedir, ¿no? Bueno, las expectativas eran altas y queríamos hacerlo muy bien. Veíamos que el recorrido también se adaptaba bien a mis características y queríamos aprovechar el momento de forma y fuimos a por todas. Y bueno, pues al final un segundo puesto y una victoria de etapa, pues una muy buena valoración.
Me imagino que en estos casos siempre se piensa, ¿no? Igual a lo mejor podía haber hecho algo más, podía haber ganado, ¿o no lo pensaste?
Bueno, una vez que terminó la etapa con final en alto, sí que pensamos, ¿no? Quizás si hubiésemos respondido desde el inicio a Yates, pues igual estaríamos hablando de poder haber ganado la carrera, pero bueno. Es complicado, ¿no? Nosotros optamos por hacer esa estrategia, luego tuvimos que recular sobre la marcha y, bueno, así fueron las circunstancias, sí, de carrera, y no hay duda de que Yates mantenía muy bien su ritmo y no me pude acercar tampoco en los últimos kilómetros, entonces pues demostró que en ese tipo de subidas pues era difícil batirlo.
Bueno, también venías de la Vuelta a Polonia, donde también tuviste una destacada actuación.
Sí, sí, sí. Pues al final, pues bueno, era una carrera también de, pues en la que la mayoría de etapas no eran las mejores para mí, con finales en sprint, pero había que aprovechar esos dos esfuerzos, ¿no? Sobre todo la crono y esa pequeña cota de 2 kilómetros en la que se decidió la carrera. Y bueno, pues al final la regularidad es la que me dio buen resultado final, ¿no?
Uh-huh. Ahora mismo, o a muy corto plazo, ¿qué objetivos tienes?
Bueno, mi siguiente objetivo es, está puesto en Canadá, las clásicas de Quebec y Montreal. Creo que son circuitos exigentes. En el pasado, bueno, he tenido la ocasión de conocer las carreras y me gustaron. Nunca he conseguido estar ahí en mi mejor estado de forma, pero siempre me han dejado buena sensación, ¿no? Así que tenía ganas de volver y, bueno, este año creo que podemos ir ahí con bastantes expectativas.
Y además estás en un estado de forma francamente bueno.
Sí, 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 hay que aprovechar este estado de forma. Hemos planteado un calendario diferente y las cosas están saliendo bien, así que, bueno, creo que tenemos que ir ahí a luchar por la victoria o al menos por el podium, ¿no? En ambas clásicas.
Uh-huh. En algún sitio he leído que uno de tus objetivos es especializarte en pruebas de un día.
Bueno, ha sido un poco una decisión que hemos tomado en esta segunda parte de la temporada, ¿no? Y que de momento está dando buenos frutos. Sí, quizás ese sea el plan para el futuro, ¿no? No centrarme demasiado en las 3 semanas, intentar sacar un buen rendimiento en carreras de 1 semana o clásicas. Ahora, pero bueno, esa es una idea que está encima de la mesa y después veremos cómo nos vamos organizando.
Has pasado la treintena, ¿consideras que estás en tu mejor momento, uno de los mejores momentos de tu carrera?
Sí, 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 sin duda, ¿no? De momento estoy manteniendo o incluso mejorando mi nivel, así que no veo de momento el momento de bajar el rendimiento, ¿no? Incluso para las siguientes temporadas mi idea es seguir creciendo, seguir mejorando. Todavía creo que hay detalles en los que se puede trabajar y siempre se pueden hacer las cosas mejor de lo que estamos haciendo, por lo tanto, pues esa es mi ambición.
¿Y cuáles son esos detalles a los que se puede mejorar?
Bueno, todo lo relativo a los entrenamientos, pues bueno, siempre se le puede dar una vuelta y hacer un trabajo más enfocado a un estilo de carreras diferente. También la técnica, sobre la que estoy trabajando bastante, tema de nutrición, material, bueno, hay continuos avances, ¿no? En el ciclismo, el que se quede quieto, el que se conforma con lo que tiene en la última temporada, pues en la siguiente seguramente que no va a estar a la altura, es un continuo avance, ¿no? La tecnología también está aportando mucho, tenemos muchísima información que muchas veces somos incapaces de gestionarla, pero bueno, hay que estar, digamos, a la última, ¿no? Y aprovechar todos estos recursos.
De ti se ha comentado que eres un ciclista de un desarrollo quizás un poco tardío, ¿estás de acuerdo?
Sí, sin duda. Al final, pues bueno, mis primeros años no fueron los más productivos. También es verdad que llegué al ciclismo bastante tarde, con 15, 16 años. Y bueno, eso quizás ha hecho que mi carrera se alargara, pero bueno, también que los mejores momentos de mi carrera pues que vengan a los 30 años, ¿no? O cerca de los 30 años.
Por cierto, estás siguiendo, me imagino, la Vuelta a España. ¿Qué impresión estás sacando de lo que está sucediendo?
Bueno, no lo he podido seguir. Bueno, sí que sigo los resultados, lógicamente, pero bueno, las últimas etapas estando en la Vuelta a Alemania, pues no las he podido ver en directo. Pero bueno, sí que la sensación que deja es que Renko se ha preparado muy bien para la Vuelta y parece que de momento tiene acumulada una muy buena ventaja. Supongo que siempre tendrá sus dudas, ¿no?, de cómo va a responder la segunda y la tercera semana.
Uh-huh. Mikel Landa, sin embargo, le falta un poquito todavía, ¿no?, para alcanzar su golpe de pedal.
Sí, bueno, él era consciente de ello, ¿no? Al final tampoco se puso metas excesivamente ambiciosas para esta vuelta, porque era consciente de que no estaba para luchar por la general. Pero bueno, yo creo que se puede meter en la segunda o tercera semana, creo que se puede meter en la lucha por una victoria de etapa.
Y tú no estás, pero te gustaría estar ahora mismo, igual te matan un poco las ganas, ¿no?, de no poder estar ahí.
No, la verdad que no. Yo estoy totalmente conforme con el calendario que hemos elegido. Al final ha sido decisión del equipo y decisión mía cambiar el rumbo un poco. Y bueno, incluso como está saliendo bien las cosas para próximas temporadas también, por eso nos estamos planteando hacer un calendario diferente.
Por cierto, ya se está atisbando en el pelotón un cierto cambio generacional.
Sí, yo ya lo estoy viendo desde hace unos cuantos años, ¿no? Que la gente joven pasa con 20 años y pasa ganando carreras, ¿no?, prácticamente desde el primer año, cosa que a mí se me hacía pues imposible, ¿no? Y bueno, está claro que los veteranos que han estado dando el callo pues ya poco a poco se van retirando y el relevo pues prácticamente cae directamente sobre esa gente joven de 20, 22 años.
Bueno, Pello, no te molestamos más. Suerte en esas próximas pruebas y que te volvamos a ver en el podio.
Sí, eso esperamos, a eso vamos.
Eskerrik asko.
Bai, eskerrik asko. Agur.
...22 horas 54 minutos... acaba de terminar el partido del Eibar y tenemos que dar malas noticias, Jagoba.
Las peores con la derrota final del Eibar por 2 goles a 1... lo dejábamos con el 1-0 a favor del Leganés en Butarque. En el 89 marcaba el segundo el Leganés, el equipo de Iaque, por mediación de Arnaiz. En ese minuto 89... una jugada buenísima de Rubén Pardo que filtraba un balón a Arnaiz dentro del área y batía por bajo al guardameta gallego del Eibar, Joel. En el 91 marcaba Perú, no Lascuain, incorporaba al partido en la segunda parte. Otro golazo, enganchando una volea con la derecha, dando buena cuenta de un pase largo desde banda izquierda. Nolascoin hacía el 2-1. Y después en el 92, jugada polémica porque acababa en falta una jugada, falta de Stoichkov en ataque sobre un jugador del Leganés, una jugada que seguía y acababa con gol de Leibar, que hubiese sido el empate a 2, pero anulaba el colegiado el gol por, como digo, por falta de Stoichkov en ataque. Además, el partido no finalizaba sin antes ver un componente del banquillo de Leibar, una tarjeta roja directa que hay que acumular. A la que veía Robert Correa en el minuto 41 de la primera mitad y que ha determinado el desenlace final del partido. Recordamos, el 1-0 no marcaba Nyon en la primera parte, el 2-0 en el 89 para Arnaiz y el 2-1 para Peru Nolascoin, primera derrota del equipo de Gaizka Garitano en la presente campaña. Y ojo, que tiene una cita realmente complicada la próxima jornada, el lunes, con la visita el día 12 de septiembre a Ipurúa, de nada más y nada menos que el Granada de Aitor Caranca, que de momento no ha perdido un solo partido, de hecho ha ganado todos los que ha jugado, los tres. De momento en esta segunda división, primera derrota del Eibar, como digo, en la presente campaña, Leganés 2, Eibar 1.
Eskerrik asko, Jagoba, la verdad que ha sido un día de esos aciagos. Seguimos con más fútbol, vamos otra vez a la segunda división, hablamos del Alavés, porque destaca la ausencia en la convocatoria del equipo alavesista de Luis Rioja, al que se le vinculaba con el Español en una de las típicas operaciones de cierre de mercado. Sucede pocas horas antes de que el glorioso se mida a Las Palmas en Mendizorroza. Luis García Plaza lo ha argumentado diciendo que el jugador está anímicamente afectado y que por tanto hay que esperar a que la situación cambie. También ha hablado de otro tema, el tema de La Guardia, y en este sentido no cierra la puerta a que se pueda volver a contar con sus servicios.
Según me han comunicado, el capítulo de La Guardia no está cerrado. ¿Vale? Puede cerrarse o no cerrarse, no lo sé. ¿Vale? Pero nosotros tenemos cualquier, no Víctor, sino cualquier jugador que esté libre puede incorporarse a nosotros.
Vamos con el apartado de pelota, porque Urrutikoetxea y Rezusta se han impuesto por 22-17 a Lasso y Martija en Lekeitio, en este torneo del CaixaBank, Master CaixaBank. Por lo tanto, Lasso y Martija quedan eliminados. Y referente a este torneo, les digo que Joaquín Altuna va a causar baja este lunes en Lekeitio, en la última jornada del torneo Master CaixaBank, ya que la lesión aún no se lo permite. Le va a reemplazar el Ezcano. Asimismo, esta noche se disputa, está a punto de disputarse, la final del torneo Donostia entre Ezcurdia y Mariez Currena, ante Irribarría y Albisu, que pueden seguir en directo en ETV. Vamos llegando ya a los últimos minutos del programa. Entre otras cosas, les cuento que se ha desestimado la impugnación de Urdaibai sobre el resultado de la bandera de Zarauz para el tema de la línea de vídeo Fidis, que no estaba en su a su juicio bien dispuesta. Y también les indico que hoy ha comenzado para el Veravera su andadura por la Liga y lo ha hecho con derrota, ha caído en casa ante el Málaga. Resultado, por tanto, Veravera 31, Málaga 32. Si hablábamos hace un momento de esa derrota del Eibar por 2-1 frente al Eibar, también les comento que en primera división el Celta ha ganado 3-0 al Cádiz, que por cierto no levanta cabeza. Y también les cuento a última hora que se está disputando el torneo Dana Open de Golf. La actuación de Carlota Ziganda está siendo extraordinaria, no ha terminado todavía la prueba, pero está en segunda posición con menos 8. Por lo tanto, hasta aquí el tiempo del deporte, recordándoles la derrota del Eibar por 2-1 en un partido aciago que ha caído, como decíamos, ante un Leganés que no había ganado hasta la fecha y que estaba demostrando que no estaba en su mejor momento. Nada más, aquí terminamos en nuestro Fuera de Juego. Mañana más deporte en esta sintonía. Agur, eskerrik asko.